Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Ya saben ustedes que cuando hay Liga de Campeones, este programa se centra mayormente en lo que ha pasado en la Champions. Pero también hablaremos de lo que sucedió en el derbi del norte de Londres entre el Arsenal y el Tottenham. Y bueno, un poquito en general de la jornada que viene de la Premier League antes de que nos vayamos a otro parón por fútbol de selecciones. Yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo Bachanian. Hola Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Bueno Leo, como siempre, después de una jornada de Liga de Campeones tenemos la resaca de la Champions. Y yo sé que tú además eres muy agudo para extraer lo más interesante de lo que ha sucedido en la primera jornada, en la segunda jornada, de esta Liga de Campeones, que ya empieza, diría yo, a dejar alguna conclusión que otra.
Absolutamente. A ver, en principio no creo que vaya a sorprender a nadie con la primera elección de aquello que más me sorprendió. Tiene que ver, obviamente, con ese triunfazo, ese batacazo en el Bernabéu. Me refiero al Sheriff venciendo como visitante al Real Madrid por 1-2, sin duda una de las notas más salientes de esta jornada 2 de la Champions. Me quedo también con el primer gol de Messi en el Paris Saint-Germain, en la victoria 2-0 ante el Manchester City. Y es difícil también no quedarse, por lo menos para mí, con otras dos cuestiones. Con ese Atlético de Madrid, que también pareciera siempre cuando llega tiempo de descuento que tiene una vida más que los demás, al igual que Cristiano Ronaldo, que en el 95 le dio la victoria a un equipo que no lo merecía.
Cristiano Ronaldo le dio la victoria a un equipo que no lo merecía. Eso dice Leo Bachanian. Bueno, yo de la Liga de Campeones me quedo con algún detallito también, como por ejemplo el hecho de que el Bayern y el Liverpool este año, Leo, van a dar guerra. Yo creo que la temporada pasada nos llevamos quizá una impresión equivocada de lo que era el Bayern de Múnich, porque en el parón de marzo el Bayern perdió a Robert Lewandowski, que no pudo estar en el partido contra el Paris Saint-Germain, y hubiese sido decisivo, porque el Bayern fue mil veces mejor que el Paris Saint-Germain en aquella eliminatoria, sobre todo en el partido de ida, y con Lewandowski en vez de con Choupo-Moting, que ese partido habría tenido otro resultado. Luego también creo que los españoles van a tener que picar mucha piedra, porque esta semana solo ha habido una victoria a un equipo español, y fue la del Atlético. Fue lamentable el partido del Atlético, por cierto. Consiguió ganar a un Milán con 10 por expulsión de Kessié, pero estuvo fatal el Atlético. Y de hecho el Atlético esta temporada es extraño, porque sabes que el Atlético normalmente suele ganar muchos partidos dejando su puerta a cero, ¿no? Es una de las señas de identidad del equipo de Simeone. Bien, esta temporada de 9 partidos solo ha ganado así una vez, y fue contra el Elche. Pero en todos los partidos que ha ganado ha tenido que sufrir. Y en Liga de Campeones el Atlético es un equipo que ya no impone ni su físico ni su solidez defensiva, que eran señas de identidad del equipo de Cholo. La recuperará, imagino que la recuperará, no sé cuándo, pero si uno se pone a mirar los últimos 13 meses del Atlético, verá que contra el Leipzig el año pasado perdió en un partido decisivo, ¿no?, en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Contra el Bayern de Múnich el año pasado no ganó ninguno de los dos partidos. Tampoco le pudo ganar al Lokomotiv de Moscú, creo recordar. Sí. Tampoco pudo con el Chelsea 2 partidos. Y esta campaña, en el primer partido gordo que tuvo contra el Porto en casa, tampoco pudo ganarlo. Es decir, el Atlético es un equipo que lleva 3 victorias en Champions en los últimos 13 meses. No son muchas para un equipo que se supone dominador de esta competición. Y bueno, ya, luego la del Barcelona es para comer aparte, ya lo sabemos bien. Vamos a ver si Ronald Koeman continuará. Y por supuesto, yo me quedo también con ese dato. Creo que hemos asistido a un partido histórico, el triunfo del Sheriff de Tiraspol en el campo del Real Madrid. 13 Copas de Europa contra una participación, un partido nada más en esta competición, y mira, victoria.
Absolutamente. Mira, y a mí me daba gracia que había uno que se quejaba en redes de que la cuenta de redes sociales del Sheriff había subido fotos del gol haciendo un video filmando la televisión, ¿no? O sea que ni siquiera habían tenido la chance de llevar a su equipo de social media al Bernabéu. Pero bueno, alguien decía, el equipo que le gana al Real Madrid en el Bernabéu hace lo que quiere. Bueno, sí. Y están todos sus derechos del Sheriff de hacer lo que quiere o de subir fotos o goles de la manera que consideren pertinente. Pero es que de verdad fue un golpe, un batacazo. También es verdad que el Real Madrid no tuvo suerte, mereció, o en todo caso mereció mejor suerte, digo, porque sí. Se lo quiere poner también en un contexto de la peor derrota en la historia de la competencia para el Madrid, para algunos será, para otros no.
Es asumible.
Pero se le da un mote casi de fracaso absoluto, o algo que no, que de 100 veces pasó una sola vez y pasó el otro día. Es bárbaro para celebrar para la gente del Sheriff, es un batacazo, pero no lo veo tan grave para el Real Madrid.
Pero sí que tiene más gracia el hecho de que el Real Madrid sea uno de los impulsores de la Superliga. Quedan tres todavía, quedan tres. La Juventus, el Real Madrid y el Barcelona no se han bajado del burro. Y el Real Madrid no quiere jugar contra estos equipos, pero es que el Inter de Milán tampoco quiere jugar contra el Shakhtar Donetsk, y el Inter no ganó en el campo del Shakhtar en Kiev, porque el Shakhtar está jugando en Kiev por un tema de la guerra que todavía sigue ahí entre Rusia y Ucrania. El Barcelona, que también está en la Superliga, terminó perdiendo contra el Benfica, y el Benfica puede decir tranquilamente, yo merezco estar en esta competición tanto como cualquier otro equipo, desde luego más que el Tottenham y más que el Arsenal, porque el Benfica ha ganado la vieja Copa de Europa. Es decir, también una serie de resultados nos reconcilian una vez más con la igualdad que hay en este juego, en el sentido de que una cosa es lo que pase en el mercado de fichajes, una cosa es lo que pase cuando uno presenta el balance de cuentas a final de año, pero cuando empieza el partido de fútbol lo normal es que el Madrid le gane al Sheriff, pero lo bonito del fútbol es que a veces eso no sucede, y si al fútbol le restas esa magia se convertirá en un deporte distinto, en una especie de deporte en el que los oligarcas asisten a él para ver cómo se cumple el pronóstico que tienen. Es decir, mientras que aquí en Liga de Campeones pasa algo muy distinto, y pasó con el Sheriff el otro día. El Sheriff saltó al Bernabéu y durante 90 minutos estaban igual de condiciones que el Real Madrid, y había que únicamente jugar a fútbol, 22 jugadores y un balón.
Y ¿sabes qué? Algo más respecto a esto, porque cuando se daban las excusas o las explicaciones del por qué los clubes más separatistas querían formar esta Superliga, una de las razones que se esbozaban era que el fútbol tiene que cambiar, que ya las nuevas generaciones no se sienten atraídas por el deporte. Yo creo que por el contrario, noches como la del que dan el triunfo del Sheriff o del Madrid es la que generan todavía mayor vuelco hacia el fútbol, y sobre todo aquellos que puedan estar desencantados. Yo creo que te vuelve a enamorar noches como la del otro día en el Bernabéu con el fútbol.
Bueno, pues vamos con los resultados de esta segunda jornada de Liga de Campeones. El martes el Ajax le ganó 2-0 al Besiktas, el Shakhtar Donetsk empató a 0 con el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain le ganó 2-0 al Manchester City. Vamos a analizar este encuentro a continuación. El Leipzig perdió 1-2 en casa contra el Brujas, el Porto perdió en casa 1-5 contra el Liverpool, evidentemente también analizaremos ese partido, el Milán perdió 1-2 contra el Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund le ganó 1-0 al Sporting Club de Portugal, el Real Madrid perdió 1-2 en casa contra el Sheriff de Tiraspol, y el miércoles el Atalanta le ganó 1-0 al Young Boys, el Zenit le ganó 4-0 al Malmo, el Bayern de Múnich le endosó una manita 5-0 al Dinamo de Kiev, el Benfica le ganó 3-0 al Barcelona, el Manchester United ganó 2-1 al Villarreal, este partido también lo analizaremos, el Wolfsburgo empató a 1 con el Sevilla, el Salzburgo ganó 2-1 al Lille y la Juventus le venció al Chelsea por 1-0. La tercera jornada de la Liga de Campeones se jugará el 19 y 20 de octubre, a la vuelta del parón por selecciones, no parón de selecciones como se dice por ahí. Nos metemos ya de lleno con los partidos de la Liga de Campeones. Vamos a empezar, evidentemente, por ese partido en el Parque de los Príncipes, ese partido en el que marcó este hombre. Gol de Lionel Messi, Leo Bachanian, victoria para el Paris Saint-Germain por 2-0. Llegaba el Manchester City a este partido después de hacer su mejor encuentro de la temporada en Stamford Bridge. No jugó mal en el Parque de los Príncipes. Pep Guardiola aludió al hecho de que fallaron muchas ocasiones y el Paris Saint-Germain se llevó una victoria jugando con una formación que es inusitada en el fútbol actual. 4-3-0 3. Es decir, hay un continente, hay un océano de distancia entre los centrocampistas y los delanteros del Paris Saint-Germain. Pero claro, cuando esos delanteros consiguen conectar con el balón, es sinónimo de peligro.
Y si encima tenés un arquero que también te salva en tu propio arco, bueno, así todo eso probablemente contribuya a un triunfo como el del otro día. Sí, coincido que no fue para nada una mala actuación del Manchester City. Para mí sí, quizás tampoco al nivel que le vimos con el Chelsea. Yo creo que lo pagó físicamente en algunos futbolistas en el Parque de los Príncipes el esfuerzo que se vio del City en Stamford Bridge. Si bien el primer tiempo dominó la pelota y las acciones, sobre todo a partir de los 10 minutos de juego, salvo aquella, la que increíblemente Bernardo hace rebotar en el travesaño, que de hecho si hubiera sido gol quizás alguno marcaba una posible posición adelantada de Sterling en el primer cabezazo. Después no hubo acciones clarísimas, sí, una que Donnarumma le tapa muy bien de cabeza a Rubén Díaz, pero el City dominó. Y ya en la segunda parte vimos más de lo mismo, de lo que habíamos visto en esos primeros 45 minutos, con un City buscando las diagonales de Sterling, que no estuvo bien en esa función del 9. Queda claro que donde más cómodo se siente es cuando tiene que arrancar por un costado, por el costado izquierdo. Sí me pareció quizás tardío el ingreso de Foden. Me parece que el partido pedía un Foden unos minutos antes, y de hecho apenas ingresa te das cuenta el desequilibrio que tiene Foden, que no podría ser suplente, me parece, en este equipo en ningún momento, salvo como ahora cuando está regresando de una lesión, pero que es importantísimo. Cuando te hablaba de futbolistas que quizás hayan sentido el desgaste en Stamford Bridge, lo pensaba sobre todo en Bernardo Silva. Creo que todavía a Kevin De Bruyne también le falta, ¿no? Un cambio, una marcha más, un chispazo más desde su regreso también. Va a necesitar un poquito más de rodaje hasta que podamos ver el mejor Kevin De Bruyne. Pero sí me gustó muchísimo, por ejemplo, Rodri. No perdió una sola pelota, distribuyó muy bien, bajo presión o sin presión, lo hizo muy pero muy bien. También lo había hecho bien en Stamford Bridge Rodri, que está teniendo un muy buen inicio de temporada. Cancelo lo volvió a hacer muy bien como lateral por izquierda. Pareciera ser que esa es la última línea que elige hoy Guardiola, ¿no? Walker, Díaz, Laporte y Cancelo.
Me parece que Cancelo se puede atornillar a esa posición, ¿eh? Sí. Porque Guardiola tiene, yo creo que a Zinchenko como una posibilidad, pero desde luego no como su primera opción para el lateral izquierdo. En la final de la Liga de Campeones jugó Zinchenko, no salió bien, y de hecho el gol que marca Kai Havertz en la final de la Champions es porque Zinchenko no sabe defender ese tipo de acciones. No se tiró con la pierna derecha a despejar un balón, porque es zurdo, pero zurdo cerrado además, sí. ¿No? Yo creo que Cancelo, a poco que se esmere y que siga jugando así, es muy posible que vaya a jugar todos los partidos importantes de lateral izquierdo.
Y además,
además que Mendy no está, Leo, tenemos que decirlo, que Mendy por... tiene problemas con la justicia, no vamos a ahondar en esta hora, pero Mendy no está en el Manchester City.
Absolutamente. Y cuando te hablaba de las diagonales de Sterling, del centro hacia afuera, hacia la izquierda, uno de los que mejor lo encuentra con esos pases filtrados es justamente Cancelo. Si uno es De Bruyne, el otro, no tengo ningún lugar a dudas, es el propio Cancelo, que sí, coincido, se está adueñando de esa posición.
En el Manchester City repitió titularidad Jack Grealish ahí arriba. De los que jugaron en Stamford Bridge, sí, el único que repitió titularidad arriba no fue Foden, no fue Gabriel Jesús, claro. Eso es, fue Jack Grealish. Es un mensaje, yo diría, de positividad y de confianza de Pep Guardiola hacia este jugador, que yo creo que también necesita, para sentirse importante en el Manchester City, que no le cambien cada 2x3, ¿no? Encadenar una serie de partidos. Ya estuvo bien en Stamford Bridge contra el... diría que contra el Paris Saint-Germain tuvo sus momentos. Me da la impresión de que cuando toma la pelota los jugadores le tienen respeto reverencial, cualquiera, incluso en Europa, y que nunca le entran, siempre le aguantan, pero allá Grealish, si le aguantas, le haces un favor, porque sí, es un jugador que puede acercarse muchísimo al lateral que le está marcando, mientras el lateral recula, y luego en un toquecito de balón nada más te deja atrás. Es un futbolista que yo creo que se le defiende mejor entrándole, haciéndole falta, sí, que reculando, porque si reculas entonces le das un montón de posibilidades. Es capaz de chutar, es capaz de encontrar pases y es capaz de encontrar regates, ¿no? Entonces yo creo que por ahí Jack Grealish sí que es un jugador que te da algo totalmente distinto a Raheem Sterling, que es la pausa y sobre todo ese chispazo de genialidad en jugadas que no van tan rápido. A Raheem Sterling le gusta más la velocidad, si quieres, si llega al segundo palo mejor a rematar, pero es otro tipo de jugador. Grealish jugó de titular. Y luego, en el centro del campo del Manchester City, tú hacías mención a Kevin De Bruyne. Yo creo que Kevin De Bruyne no está en su pico de forma desde la final de la Liga de Campeones, más o menos. Se lesionó en esa final de la Liga de Campeones, con la selección belga en la Eurocopa no estuvo a tope y le falta todavía una marcha o dos. El otro día, por ejemplo, en el partido no pudo perseguir a Verratti, ni siquiera se vio, digamos que, un atisbo de que le quitase la pelota al jugador italiano.
Absolutamente, y bueno... ¿Qué futbolista sería también? A ver, yo creo que por algo lo elogia Guardiola después del partido.
Le vamos a escuchar ahora, ¿eh?
Bueno,
dale. Sí, bueno, ya que estamos, Leo, le ponemos a Pep Guardiola hablando de Verratti, porque Pep fue realmente generoso con el jugador italiano. Ahí va.
I'm in love. He's an exceptional player because he's under pressure and have the calm to give one extra touch and in that moment create extra passes behind our midfielder players. Yeah, exceptional player.
De todo lo que ha dicho Pep Guardiola, aparte de que está enamorado de Verratti, bueno, pues ya le pasaré a Pep el teléfono de Verratti. Me gusta eso que dice de que tiene la capacidad de dar un toque extra. Hay futbolistas que cuando sienten que tienen presión la sueltan, ¿no? Verratti no, a Verratti no le quema el balón en las piernas. Y de Verratti siempre hay una cosa que me ha gustado desde que le vi por primera vez en el Paris Saint-Germain. No solo cómo juega, que juega de cine y serpentea con el balón de maravilla, sino que además me gusta cómo compite. Es que Verratti es un competidor nato.
¡Cabrón!
Cuando tiene que ir al suelo, sí. Es un auténtico zorro, ¿eh? Un zorro, y si tiene que ir duro a por la pelota, va.
Sí, y decía cabrón que es protestón también, sí. Se enoja. Muchas veces las amarillas que se ganan, además porque alguna vez puede llegar tarde por esta cuestión de que va, le gusta raspar y puede
es
ir al piso.
Bocazo, sí.
Es porque él protesta, porque va el largo al árbitro. Así muchas veces se gana la amarilla y me quedo yo también con esa facilidad que tiene... Esa visión periférica, no para el pase, que también obviamente la tiene, sino para la presión, para evitar la presión, porque muchas veces decís, no hay forma de que pueda estar viendo de dónde está viendo, de dónde le está llegando al rival, porque está de espaldas, porque es imposible, y en el último segundo hace un último giro que zafa de esa presión, y lo hace prácticamente por momentos en la media luna de su propia área. Digo, en ese sentido, y hablando de lo que decía Pep, no tiene miedo en absoluto de la presión, sea donde sea. Y me parece que para el PSG es un futbolista, más que para el PSG, para Messi, es importantísimo. Porque Messi no está para correr de área a área, para que el equipo juegue de esa forma, para jugar, no, necesita alguien que controle el partido, que controle el ritmo, y ese es Verratti.
Bueno, y para descargar la pelota también, ¿no? Porque tú se la das a Verratti, sabes que no la va a perder, y en el Paris Saint-Germain, que tiene cierta querencia a jugar la pelota desde atrás, sí. Me parece que hay 3 de los 4 defensas del Paris Saint-Germain no están hechos para jugar la pelota desde atrás. Es que cuando Kimpembe quiere jugarla desde atrás, da miedo. Y yo no entiendo cómo todavía se sigue insistiendo con Kimpembe como jugador para sacarla desde atrás. Marquinhos sí, Marquinhos es otro mundo, pero Kimpembe no. Y cuando Verratti se acerca para darles un auxilio, sabes que esa jugada, en cuanto el balón le llega a Verratti, va a ser muy posible que el Paris Saint-Germain termine sacándola limpia.
Absolutamente, por eso es crucial. Ojalá que se mantenga físicamente bien. Volvía después de una larga inactividad. De hecho, desde la Eurocopa no recuerdo haberlo visto titular en el PSG. Es una gran noticia para el fútbol europeo, bueno, para el PSG en particular y para Pochettino también, que creo que respira con ese triunfo.
Leo, durante todo el partido estuve esperando como un niño pequeño cuando... No sé, le pregunta a su padre, ¿quién es más fuerte, un tigre o un león? O sea, ese tipo de preguntas. Estuve esperando como un niño pequeño que Walker y Mbappé tuviesen una carrera entre ellos, pero no llegaron a pegarse un duelo así en ningún momento del partido, creo recordar.
No, la única que mostró...
Le quitó una a Walker, ¿no?
Pero sabes que no sé si es a Mbappé, me parece que es a Neymar, pero que termina demostrando su velocidad y su potencia física. No porque no le quita la pelota, pero lo desacomoda. Parte de atrás Walker, Neymar tenía ventaja y además...
No, Neymar le ganó la ventaja a Walker, pero Walker recuperó.
Eso ahí está.
Sí, ya
en
sé
la
cuál
segunda
es.
Parte,
sí.
Sobre el costado derecho.
Eso es.
Y con un poco de lo toca con el cuerpo, lo desacomoda y Neymar pierde una buena oportunidad. Pero ahí demostró toda su recuperación y potencia física Walker. Pero ahora con Mbappé no tuvimos la chance de verlo.
Habrá un segundo capítulo en el Etihad.
Bueno,
sí, claro. Y Leo, una cosita más. Lionel Messi nunca ha jugado en la Premier League, pero ha marcado 27 goles en 35 partidos contra los equipos ingleses. Estamos hablando de que su promedio es de, ¿qué será?, de 0,8 por partido aproximadamente. Ya sabes lo que se dice aquí en Inglaterra muchas veces de algunos jugadores. Sí, pero podrían jugar en Inglaterra, en una liga tan competitiva, contra equipos tan buenos y tal. La respuesta es sí. O sea, Lionel Messi contra los equipos ingleses tiene mejor promedio que contra los equipos italianos. Y ya no te cuento contra los equipos portugueses, que creo que el promedio de Messi contra los equipos portugueses en concreto no es muy bueno. Ahí está, 27 goles en 35 partidos.
Una locura.
Sí.
Y aún así todavía escuchás, ¿no? Como que que, bueno, pero lo quiero ver haciendo lo mismo en cancha del Burnley. A ver, si el Liverpool o el Manchester City o el United o el Chelsea pueden ganar en Turf Moor por 2 o 3 goles de diferencia sin Messi, ¿qué te hace creer que con Messi no le harían 6 o 7? Digo,
claro, claro.
En fin.
O que Messi sufriría.
Claro.
No, claro, claro. O sea, como si no hubiese jugado contra equipos duros.
Eso.
Y bueno, el Paris Saint-Germain, Leo, vamos a hablar claro. Va a ser extraño que un equipo como el Paris Saint-Germain no vaya a sufrir en esta Liga de Campeones cuando las cosas se pongan difíciles. Porque uno ve el principio de solidaridad que preside otros equipos y luego ve al Paris Saint-Germain y ve que son polos totalmente opuestos al final. Es que hay 3 jugadores que apenas defienden.
Absolutamente. Bueno, de hecho, la mitad de la cancha que pone Pochettino es la que le queda si tenés que jugar con Messi, Neymar y Mbappé. Porque vas a tener que jugar con 2 futbolistas que demarca absolutamente, 2 de los 3. Si Verratti está bien, jugará Verratti. Si no está bien, bueno, veremos si será Paredes o alguno otro. Pero es que Gueye y Herrera van a jugar seguramente mucho más de lo que ellos creían, teniendo en cuenta los 3 que están por delante.
Y en el otro partido de ese mismo día, del martes, el Porto cayó en casa por 1-5 frente al Liverpool. En Dragao marcaron 2 goles, Mohamed Salah, 2, Roberto Firmino y 1, Sadio Mané. El resultado deja al Liverpool en una buena situación antes de visitar el Wanda Metropolitano. Seguro que los Reds quieren vengar su eliminación a manos del Atlético en 2020. Jürgen Klopp solo hizo un cambio respecto al 11 que jugó frente al Brentford, Leo. Jugó Milner por Trent Alexander-Arnold. Que, por cierto, Trent Alexander-Arnold tampoco estará contra el Manchester City ni en la selección inglesa. No lo han podido convocar porque está lesionado. De una selección inglesa de la que se ha caído también Maguire por lesión y Jude Bellingham, en este caso, por decisión técnica.
Sí.
Algo extraño porque viene jugando muy bien en el Borussia de Dortmund. Inglaterra va a jugar contra Andorra, contra Hungría y Albania. Te decía antes que no encuentro apenas diferencias. ¿Qué diferencia hay entre el parón de septiembre y el de octubre? Es casi los mismos rivales para Inglaterra. Sí. Parece que estamos repitiéndonos aquí. Pero bueno, no vamos a mezclar el tocino con la velocidad, como dice mi madre, y vamos a hablar de la Liga de Campeones. En el Liverpool estuvo muy bien, diría yo, Curtis Jones, que repitió titularidad y fabricó el primer gol, el de Mohamed Salah, y también el tercero, dando un pase de gol. Es un futbolista que va a tener la oportunidad de integrarse en el 11 del Liverpool, a poco bien que lo haga, porque Thiago Alcántara sale de una lesión, juega unos partidos y vuelve a tener otra, porque Keita no es precisamente una opción regular, recurrente para Jürgen Klopp, y ahí hay un puesto que, como se dice en inglés, está up for grabs, para el que quiera pillarlo.
Sí, y parecía que, por lo menos al arranque esta temporada, que no era justamente Curtis Jones, porque Keita fue el elegido en esa zona y lo hizo bien los primeros partidos. Después Thiago, hasta su selección, también lo estaba haciendo bien, pero Curtis Jones tomó muy bien su oportunidad. Lo hablábamos en el último partido que hicimos ante el Brentford, su oportunidad ante el Norwich por Copa de la Liga, lo que muestra que son buenas ocasiones para algunos futbolistas que están en las cercanías del once inicial, pero que les estaba costando ingresar, bueno, tener buenos partidos en esas instancias de Copa. Y después ante el Brentford, si bien no estuvo algo desaparecido, termina convirtiendo un golazo, pero en Portugal, así en el Estadio Dragao, realmente Curtis Jones lo hizo muy, pero muy bien. Pero déjame hacer una apostilla más para James Milner. Es que donde juegue, lo hace bien también, ¿eh?
Sí. Bueno, y se supone que jugará este fin de semana contra el Manchester City, a menos que Joe Gómez termine jugando de lateral derecho, porque terminó sustituyendo a Milner en el partido. Vamos a escuchar a Jürgen Klopp referirse a Curtis Jones.
It was really a good game. Yeah, he played a really good game. He was everywhere, involved in everything. Set up the first goal with a surprising finish. Goalie cannot save it. Was in a lot of other situations really there, but most and maybe not as spectacular as all the offensive stuff. He played defensively a top class game. He defended really well, pressed from the blind side. A lot of things I liked a lot about his performance tonight. So, let's keep going, Curtis. It's not bad tonight.
Let's keep going, Curtis. Continúa.
Sí.
Curtis, continuemos. Y hay un puesto para él. Es que es así, porque se fue Wijnaldum y ahora mismo el tercer centrocampista de Liverpool es un poquito un misterio. El Liverpool, esta temporada, Leo, está mejor que la anterior. No ha perdido un solo partido. Empató con el Brentford, empató con el Chelsea, en Liga de Campeones le ganó
Milan,
el Milan, así que sí, digamos que la temporada está yendo de 10 para el conjunto de Jürgen Klopp. ¿Es todo tan fácil como recuperar a tus centrales o hay más?
A ver, ha sido una gran clave, pero es que no era solo recuperar a los centrales por la valía misma de, sobre todo de Van Dijk y de lo que mejora Van Dijk a sus compañeros en esa saga, te llames Joe Gómez, te llames Matip o algún otro. Yo creo que también porque devuelve a sus posiciones naturales a los futbolistas que tuvieron que actuar como centrales o en lugares que no están habituados o que no es donde mejor sobresalen, como en los casos de Fabinho, Jordan Henderson y hasta el propio Thiago.
Bueno, pues el Liverpool por el momento está perfecto en su grupo, sin ningún tipo de problemas. 6 puntitos para ellos nada más y ha marcado ya una cantidad de goles, 8, bastante considerable para estar a estas alturas de la Liga de Campeones. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Seguimos en Universo Premier.
Con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, y con Leo Bachanian. El Manchester United le ganó 2-1 al Villarreal. Es una de las victorias más injustas de esta jornada de la Liga de Campeones, hablemos claro, porque el Villarreal en la primera parte pudo haberse ido al descanso con 0-4. El Villarreal es un equipo extraño, es un equipo al que esta temporada, Leo, le está costando mucho ganar sus partidos. Pero a la vez es muy complicado hincarle el diente. Sus últimos partidos de alto perfil han sido los siguientes. La final de la Europa League contra el Manchester United. Termina ganando en penaltis. Sí. La final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea. Termina perdiendo en penaltis contra el campeón de la Liga de Campeones. Y su partido contra el Real Madrid el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu, que concluye con empate a 0. Se planta en Old Trafford con las bajas de Gerard Moreno, un jugador fundamental, importantísimo, y con un equipo que tiene muchísimo menos presupuesto que el Manchester United, con una plantilla en la que hay muchos jugadores que son a lo sumo jugadores de equipo, pero nada más que eso, ¿eh? Yo estoy hablando de gente a la que admiro mucho, como Trigueros, por ejemplo, un jugador que a mí me encanta, pero que tengo que reconocer que es un futbolista, una unidad más, ¿no?, para una Emery. Digamos que tiene pocas estrellas, y una de ellas, la más rutilante de todas, Gerard Moreno, no está en ese partido. Se planta en Old Trafford. En la primera parte tiene, gracias a Danjuma, muchísimas ocasiones de gol, un Danjuma que le hizo de todo a Dalot en la banda derecha. Paco Alcácer también falló una ocasión clara y llevó bastante mal un par de contragolpes, pero David De Gea tuvo que emplearse a fondo para dejar a cero su portería en la primera mitad. Fue un milagro que el Manchester United se fuese al descanso con 0-0 en el marcador. A la vuelta del descanso marca el Villarreal el primer gol, Paco Alcácer, y a partir de entonces el Villarreal, digamos que se achica un poquito, ya no le duran tanto las posesiones, evidentemente iba a atacar más el Manchester United, y remonta el United. El último gol lo marca Cristiano Ronaldo en el minuto 90. No había hecho nada Cristiano Ronaldo en todo el partido, pero estaba ahí para marcar ese gol. Injusto, sí, pero el United tiene ahora mismo 3 puntos, reconduce su situación tras la derrota contra el Young Boys, y el Villarreal tiene 1 punto nada más. Contra el Atalanta mereció más en el Madrigal, sí, pero no pudo ganarles. Y contra el Manchester United terminó con el contador de puntos a 0.
Absolutamente, mira, para hablarte del United voy a empezar hablándote del Liverpool, del Chelsea y del Manchester City, ¿no? Que conformaron ese cuarteto junto con el United de equipos que terminaron en el top 4 la pasada temporada y que probablemente suceda lo mismo en esta también. Liverpool, Henderson, Fabinho, Thiago, barra Curtis Jones, barra Keita, barra Oxlade-Chamberlain. Chelsea, James, Kovacic, Jorginho, Alonso, barra Chilwell, barra Sisech, barra Callum Hudson-Odoi y más. Manchester City, Bernardo, Rodri, Gundogan, barra De Bruyne, etc. Manchester United no tiene medio campo. Es que no tiene una medular, ni es que ni para crear, ni tampoco para cortar. Además de que no sabemos quiénes son esos intérpretes en esa zona. Porque pueden, ¿qué son? ¿Son Freddy y McTominay? ¿Son Freddy y Van de Beek? ¿Son McTominay y Pogba? Es que no lo sabemos. Y si alguien preguntara, ¿es el mediocampo la zona más importante en un equipo de fútbol? Quizás se podría responder como respondió Pep. Mi sueño es jugar 4-6-0. Bueno, allí tenemos...
Y lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho.
Bueno,
lo ha hecho realidad.
Creo que si lo dijo fue en aquellos momentos
contra
de...
Contra el Santos.
Eso, ahí está. Bueno, por eso, antes de la Eurocopa 2012, que fijate si será importante. Y en esa zona es que el United no es de ahora, hace 3 años o 3 temporadas que venimos hablando siempre lo mismo. Ese refuerzo para que sea el eje, para que pueda hacer la salida. Es un equipo que no tiene salida con el balón. Después podemos hablar, sí, de la jerarquía individual que tiene de tres cuartos hacia adelante, que Cristiano Ronaldo no ha hecho más que venir a jerarquizar más esa zona. Está clarísimo. Y seguramente para algún chico que haya ido con su tío, con su padre, la noche de ayer en Old Trafford le va a quedar para toda la vida en la retina. Y seguramente este chico, con el rugido de Old Trafford en el minuto 94, con el gol de Cristiano, va a ser más del United que jamás en su vida, seguro. Y eso no hay que quitarlo tampoco, ¿eh? Eso es importantísimo. Estoy absolutamente a favor de eso, porque muchos hablan, ¿no? De si era Cristiano el hombre que necesitaba. Yo no sé si lo necesitaba o no. Yo digo que a Cristiano, si tenía la posibilidad de traerlo, era una tontería no hacerlo, y más si se iba a ir al Manchester City. Y además, por noches como esta, es que absolutamente, yo sí soy... Voy con mi hijo a Old Trafford y tengo una noche como la de ayer, voy a estar agradecido por vida. Eso por un lado. Ahora bien, no quita una realidad que es la de hace 3 años. Lo de Cristiano ayer es maquillar algo que estaba allí latente hace mucho tiempo, que el United no corrige, y que si no lo corrige a tiempo, y cuando hablo de a tiempo pienso en enero, yo no sé en cómo termina esto, más que un top 4, que terminará siendo poco. Porque al final del día, si bien Cristiano Ronaldo pueda ser o no el hombre que necesitaba, termina subiendo las expectativas a un nivel que vas a tener que conformarlas. Entonces está en una situación difícil, me parece, también el conjunto de Solskjaer. A favor de él, cada vez que está complicado, saca un triunfo su equipo. Pero no es por ayer. ¿Cuántas veces ya lo vimos? Solskjaer complicado, criticado, y al próximo partido su equipo saca un triunfo importante.
El problema, Leo, es que cuando está muy bien, sufre una derrota estrepitosa. O sea, es un equipo que nunca está ni muy bien ni muy mal. Y para ganar la Premier League tienes que estar muy bien durante un tiempo muy prolongado. Estaba pensando yo, Scott McTominay, por ejemplo, es un centrocampista demasiado rígido en este Manchester United. Pero uno podría pensar, ¿no?, viendo los perfiles que tiene el United, bien, un Scott McTominay como jugador posicional, escoltado por Paul Pogba y escoltado por Donny van de Beek, es un centro del campo en el que cada uno te aporta algo distinto. Pogba te aporta, digamos, que la posibilidad de cabalgar con el balón, de sí, avanzar con el balón y de dar pases decisivos. Van de Beek, la llegada al área, ¿no? Porque es un jugador que en el Ajax vimos que era muy puntual en sus llegadas, sí, al área, y muy inteligente. McTominay te puede aportar esa tarjeta amarilla que se necesita en el partido, esa falta táctica, pero no terminan de maridar estos centrocampistas. Quizá el mejor Manchester United que he visto, o mejor dicho, voy a puntualizar esto, voy a decirlo bien, el Manchester United con un estilo más definido que he visto yo fue el de la vuelta de la pandemia, entre mayo de 2020 y julio de 2020, porque era un equipo en el que los contragolpes eran fulgurantes, un equipo al que no le importaba para nada no dominar los partidos, y Bruno Fernández era un poco como el lanzador del equipo. Pero ese estilo ya no existe en el Manchester United. Es un equipo absolutamente distinto ahora. No ha encontrado su estilo todavía. Y ese centro del campo que tiene no imprime ningún tipo de estilo a su equipo.
Absolutamente. Y ayer, cuando escuchabas a Dalot después del partido y le preguntaban por su posición, porque se lo vio jugando un poquito más hacia adentro, y él explicaba que la idea del entrenador había sido que los laterales jugaran algo más metidos adentro para evitar las contras y darle más libertad a los carrileros, es que ni siquiera funcionó eso, porque si el, como vos marcabas al comienzo de lo que fue tu análisis de este United Villarreal, el Villarreal a las contras casi lo fulmina el United.
Así es, y no se fue al descanso ganando de casualidad. El United ha reconducido el rumbo y, bueno, luego el Chelsea, del que hablaremos después, tiene que remar para acabar primero, aunque Malmo y Zenit no deberían suponerle un gran dilema, así a priori. Cristiano Ronaldo, Leo, marcó un gol en su partido 178 en Liga de Campeones, ha superado ya a Iker Casillas como jugador que ha jugado más encuentros en esta competición. La verdad es que Cristiano hizo poco, pero te decía yo antes del programa que hay cosas de Cristiano Ronaldo que no pueden ser pasadas por alto. Como por ejemplo en la primera parte, una ocasión de gol que tiene en la que remata de volea muy mal con pierna izquierda. Lo que más me gusta de esa ocasión es el desmarque, ¿no? Porque Cristiano va al primer palo, que es lo que parecía que pedía la jugada, los centrales se van con él al primer palo, y de repente desaparece de esa posición y se va hasta el segundo palo para quedarse solo. Se fabricó un espacio que pocos delanteros ven. Tiene un instinto todavía impresionante. Y Cristiano Ronaldo yo creo que ya no es de los jugadores que mejor juega fútbol del mundo, pero sí que es de los futbolistas más decisivos del mundo, lo cual le coloca automáticamente entre los mejores futbolistas del mundo. ¿Juega muy bien a fútbol Cristiano Ronaldo? Si entendemos jugar a fútbol como crear, divertir, como dar pases decisivos, como participar mucho del juego, Cristiano Ronaldo no es ese futbolista. Si entendemos ser decisivo como una cualidad axiomática, imprescindible para ser uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo sigue estando ahí arriba, es así.
Absolutamente, y es hasta acá lo que viene demostrando con este equipo, ¿no? Y sensaciones parecidas a lo que pasó con Messi el día anterior, ¿no? Que decís, un futbolista que estuvo 70 minutos prácticamente desaparecido, que si lo buscabas en tu casa viéndolo por televisión, generalmente lo veías caminando la cancha, y que sin embargo en el 73 te demuestra porque es un futbolista que no debe salir nunca.
Claro.
Si, creo que el gol ante el City termina explicando el porqué de la polémica cuando Pochettino lo sacó, más allá de que verdaderamente estaba lesionado y lo quiso cuidar y no lo entiende. Pero la explicación está en el minuto 73. ¿Por qué un futbolista como ese no debe salir absolutamente nunca? Bueno, es eso.
Y tú me decías, Leo, que no entiendes cómo, llegado un tiempo de descuento, Cristiano Ronaldo no tiene más vigilancia. Incluso creo que me has llegado a deslizar con un marcaje individual en esos últimos minutos del partido. Serían algo inteligente. Sería baloncestístico, si me apuras, ¿no? El hecho de que divides el partido en microfragmentos y ese fragmento del descuento lo dedicas a vigilar a Cristiano.
Pero es que, por cuestión divina o futbolística, si a vos te preguntan en el minuto 90, ¿le va a quedar una pelota a un futbolista del United para ganarlo? ¿Quién crees que va a ser ese? El 99% decimos Cristiano Ronaldo. Si yo soy entrenador rival, no tengo dudas que la orden pasado el minuto 90, con un United que presione y que va en busca de la victoria, y sabiendo el magnetismo y el optimismo que tiene este futbolista para con el gol, un hombre encima de él, pero absolutamente desentendido de la acción. No me importa si viene un centro de un costado y le rebota a mi futbolista en la nuca porque no está mirando la pelota, pero mi futbolista se queda con Cristiano. Me va a marcar Lindelof, si querés, con una pelota boyando, pero no Cristiano. Y lo más probable es que Lindelof no me marque, además. Pero digo, es que de verdad Me termina asombrando cómo en ese cierre de partido, después del esfuerzo descomunal que hace tu equipo, el que termina pateando la pelota sin marca es Cristiano Ronaldo.
Sí, es impepinable. Y no he mencionado antes, no me tiren tomates, por favor. No he mencionado el golazo de Alex Telles.
Oh, sí, qué
claro, paso. Porque he pasado directamente al gol de Cristiano Ronaldo. No, Alex Telles marcó un gol sensacional. Un buen centro de Bruno Fernández, una jugada de estrategia, diría que bastante básica. El Villarreal hizo jugadas de estrategia bastante más sofisticadas en la primera parte que las que hizo el Manchester United, pero no le salieron bien. Pasamos página.
Dale.
Juventus-Chelsea. Escuchamos a Thomas Tuchel porque el técnico alemán no estaba nada contento con lo que había pasado en ese partido.
So, and if you play against a deep block like today, it is allowed to shoot and to take shots. It's like I said, we found the spaces. It was very it was not easy to get a lot of shots, but I think there are some chances today late in the game where it's not so hard to find the target.
Les costó encontrar espacios, y yo creo que aquí está el quid de la cuestión para el Chelsea en lo que resta de temporada, Leo. Es un equipo tan acostumbrado a imponer su juego que rara vez se le ve por detrás en el marcador. De hecho, tengo unos números aquí. Con Thomas Tuchel se ha visto por detrás en el marcador en 9 ocasiones, ¿vale? ¿En cuántas de esas ha remontado para ganar? En una. Contra el Manchester City en el partido de Premier League antes de la final de la Liga de Campeones. Es un equipo, el Chelsea, que te gana porque se planta bien en el campo, porque es casi inexpugnable, pero yo creo que para remontar se necesita una marcha extra, una sacudida, si quieres, que el Chelsea no sabe dar todavía. Y a Tuchel ya le hemos visto hacer algún tipo de prueba distinta para ver si puede añadir pues ese extra de épica al equipo, ¿no? Como por ejemplo quitar a un central el otro día para dar entrada a un mediocampista. Se fue Christensen, entró Ross Barkley. Pero este Chelsea es un equipo que en general tiene una marcha. No tiene esa quinta marcha que tiene el Liverpool para crearte 5 o 6 ocasiones en cuestión de 10 minutos.
Y vos sabes que yo creo que esa sacudida la buscó de todas maneras en Turín Tuchel. Porque la primera parte fue un equipo muy espeso. Les costó horrores al Chelsea poner a Lukaku de costado. Lukaku jugó todo el primer tiempo de espaldas. O sea, siempre rebotando. Nunca quedó de costado. Porque no llegaba un balón desde los costados. O él nunca quedaba encima, por ejemplo, de un lateral. Algo que Lukaku también hace muy bien. Eso de salirse del central y emparejarse con un lateral. Siempre de espaldas estuvo Lukaku. Y yo creo que esa sacudida la buscó Tuchel en el 62. O sea, hay 3 cambios.
Sí.
Ingresan Callum Hudson-Odoi, Chalobah y Loftus-Cheek. ¿Quiénes se van? Jorginho, se va Spilicueta y uno más que ahora me... Y Zizek.
Sí.
Yo creo que ahí también hay una especie de mensaje, porque se van 2 cabezas de proyecto, que son Jorginho y Spilicueta, uh-huh. Y ingresan 3 canteranos del club.
Sí.
Y teniendo en cuenta... Y además 3 canteranos que ahora van a tener... junto con Mason Mount, si es que vuelve ante el Southampton, que pareciera que sí es un cuarteto de chicos del club que van a tener más minutos de lo que creíamos hace 2 semanas atrás.
Sí.
Y vos me marcabas en la transmisión que hicimos de Liverpool-Brentford cuando hablamos del Chelsea, ¿qué pasa con Saúl Ñíguez, que ante el City no ingresa? Imagínate ayer que hay 3 cambios, salen 2 mediocampistas, Chalobah, que el entrenador dijo que lo tengo como marcador central, entra a jugar en el mediocampo y Saúl se queda en el banco.
Y uno de los que salió fue Ross Barkley, ¿eh? Que esta temporada estaba inédito hasta el punto de que yo me había olvidado de que Ross Barkley estaba en la plantilla del Chelsea. En fin, que esto ha sido en Liga de Campeones respecto al Chelsea casi todo. El pasado fin de semana el Arsenal le ganó 3-1 al Tottenham. Un Arsenal que jugará este fin de semana a las 5:30 en campo del Brighton and Hove Albion. Y ese partido lo podrá seguir en Estadio Premier desde las 5:30, hora local. Antes de irnos, que quiero decir una cosita. Lewandowski ha marcado 119 goles en sus últimos 100 partidos con el Bayern y en este 2021 ha marcado 41 tantos. El dato es de Opta. 119 goles en sus últimos 100 partidos con el Bayern. Estamos hablando de que Lewandowski, Messi, Benzema y Cristiano Ronaldo siguen absolutamente vigentes y el más joven de estos 4 que te he dicho es Robert Lewandowski, que nació ya en 1988. No sé si es la ambición o la ciencia deportiva o la mejora en los procesos de recuperación, pero estamos hablando de que hay 4 delanterazos, 4 jugadorazos que a la edad ya superior a 32, 33 años siguen tan vigentes como antes. Lo que pasa con Robert Lewandowski es que así como Cristiano ha modificado su juego, así como Lionel Messi es menos exuberante en sus carreras, aunque es muy selectivo y lo hace bien, a Lewandowski y a Benzema no les adivino por ningún sitio ningún tipo de declive físico.
Y probablemente sea una combinación de todos esos factores que vos calculabas podrían ser los porqué de la vigencia de un futbolista como Lewandowski. Es una era, creo que inusitada, la que estamos transitando. Quizás cuando de a uno se vayan retirando, pondremos un poquito más en valor todos estos números que estás marcando. Y es que además, más allá de lo numérico, son futbolistas excepcionales y Lewandowski tiene un talento es enorme para un número 9, bueno, igual que el Benzema también. A mí son dos futbolistas que me encantan, que sabes que también equipo en el que estuvieran terminarían generando un cambio rotundo en el accionar de esos equipos, y además son, además de gol, son futbolistas de enorme talento. Con la pelota en los pies podrían ser grandes números 5 también, digo. Podrían ser muy buenos centrales saliendo desde el fondo si quisieran jugar como central. Porque hablamos de futbolistas muy, pero muy talentosos con el balón en los pies.
El sábado vivimos un partido precioso entre el Brentford y el Liverpool, pero el domingo nos tenía reservado un triunfo muy significativo del Arsenal por 3-1 frente al Tottenham en el derbi del norte de Londres. El primer gol lo marcó Smith Rowe, el segundo Aubameyang, tras una gran jugada en la que Aubameyang marca con la izquierda, el pase de gol fue de Smith Rowe. El tercer tanto, el gol de Saka, llega tras una pérdida de Harry Kane arriba y luego Harry Kane, voluntarioso, como pocos, baja para defender a Saka y sale en la fotografía de la pérdida del balón y en la fotografía del gol de Saka. Y el 3-1 ya lo marcó Son en la segunda mitad. Imposible de ganar este partido para el Tottenham, porque el Arsenal se puso con 3-0 y el partido quedó finiquitado ya en la primera mitad. Pero bueno, lo cierto es que reconduce su situación el Arsenal, sí. Escala posiciones en la clasificación, y el Tottenham, que estuvo de líder en la jornada 3 de la Premier League, sigue siendo el último de la Premier League en disparos realizados y el undécimo en tiros a puerta. El equipo de Nuno Espíritu Santo va con lo
más,
justito.
Y último en distancia recorrida también.
¿Cuánto te preocupa eso?
Y bueno, a ver, cuando vos ves un primer tiempo como el del otro día, en que el equipo, más allá de lo futbolístico, no le ves espíritu, y bueno, me preocupa ver ese dato, la verdad que sí.
Sí, 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 claro, claro. No, pero te lo preguntaba porque a veces los equipos se posicionan bien y nos hace falta correr. Pero no, en este caso el Tottenham no está bien posicionado. No,
por eso.
Claro.
O en todo caso te da una idea de que la llegada de Nuno no vino a cambiar mucho lo que veíamos con Mourinho. Puede correr menos también porque el equipo juega muy cerca de su arquero. Y es una foto que vi con Nuno de que arrancó. No importa si ganó los primeros 3 partidos. En esos 3 partidos tuvo mucha suerte para ganar los 9 puntos que disputó. Pero Wolverhampton le remató 25 veces. El Manchester City los primeros 15 minutos pudo haberse adelantado 2 o 3 goles. Y esos partidos los ganó el conjunto de Nuno. Pero defendió prácticamente dentro de la propia área. Y hablábamos aquello de confundir, de aglutinar futbolistas con defender bien. Esa era la foto de los primeros 3 partidos de Nuno. Y yo creo que también te genera cierto, bueno, preguntas esta cuestión de los kilómetros recorridos, pero tiene que ver también con el sistema del entrenador.
Bueno, pues antes de continuar con este partido, me gustaría escuchar a Mikel Arteta referirse a este encuentro. Ahí va, Mikel Arteta.
Well, I think it's as good as I've seen in this stadium. Just the feeling, the emotion, it was incredible to experience it because I could see a team that I could see with my eyes and I can feel it really attached to what I want to do. And then a crowd that is completely connected with the team, and that's exactly what you want. This is, we play for these people and we play because we want to play the way we do. And when those two things are combined, then it's the ecstasy.
Estaba radiante Mikel Arteta, decía que es el mejor partido que ha tenido con el Arsenal, y eso que el Arsenal ya, bueno, ganó la final de la FA Cup, claro, la final de la Community Shield, pero bueno, este partido es muy importante, es el derbi del norte de Londres. ¿Se puede suponer un antes y un después en la temporada del Arsenal? Yo creo que fuimos muy fatalistas con el Arsenal, y me cuelgo también esa medalla, al principio de temporada, porque era un equipo que sí, es verdad, pegó un petardazo en el campo del Brentford en la primera jornada, pero luego hemos visto después qué difícil es ganar en el campo del Brentford, y el Liverpool se dejó de hecho 2 puntos ahí. Creo que el partido contra el Manchester City en el que el Arsenal le golea es engañoso, porque el Arsenal llega con un montón de bajas, Leo, y poco a poco recupera a futbolistas y Arteta pone más o menos al equipo que tiene. Yo creo que Thomas Partey es fundamental en este Arsenal, porque conduce el balón, porque da ese pase para romper la presión. Odegaard es un jugador que también da continuidad a las contras, que garantiza la posesión, y arriba Aubameyang sigue siendo un seguro de vida. Todo esto sumado a Smith Rowe y a Saka, que el año pasado ya destacaron y este año parece que están en la misma línea, pues convierten al Arsenal en un equipo muy distinto al del mes de agosto. No digo que haya que tirar las campanas al vuelo, no, para nada, pero el Arsenal que veíamos en puestos de descenso a principio de temporada era un espejismo, porque tenía muchísimas bajas.
Absolutamente, y a ver, yo creo que Xhaka y Thomas tuvieron el partido con el balance perfecto como nunca antes en la Premier. Creo que esos 3 hombres que nombraste, Smith Rowe, Odegaard y Bukayo Saka, es esa mezcla de explosión, creatividad y audacia que es importantísima en lo que quiere Arteta, y si además a ese combo le sumas un finalizador como Aubameyang, todavía mejor. Pero yo creo que el mayor salto también está en a ver, cuando llegó Arteta, que hablábamos del trabajo defensivo del equipo, cómo había mejorado respecto de la era de Mary, pero es que es en defensa justamente donde se ve ahora sí una mano rotunda, el cambio que buscaba el entrenador. Digo, el arquero es, pareciera ser definitivamente Ramsdale. 3 de los 5 del fondo, sumando al arquero, 4, eran es una línea nueva, si querés. Ramsdale, Tomiyasu,
sí.
Que tengo que, yo te dije, cuando llegó el Bolonia no lo conocía. Muy bien lo que le dimos.
Se agradece hasta acá tu honestidad, ¿eh?
Sí, no,
en este punto de frikis.
No. Está bien decir no sé o no lo vi.
Sí,
a veces.
Sí. Echa en falta a la gente que dice de vez en cuando no sé de un tema y que no balbucea cualquier obviedad, ¿verdad?
No lo tenía visto y a mí me ha sorprendido. Y el otro día, o el domingo, lo hizo muy bien. Sí. Ben White fue demasiado criticado por su debut ante el Brentford, pero ya en el Brighton
y por
y
el precio,
el Leeds,
Leo.
¿Cómo?
Y por el precio también.
Y además por el precio,
claro,
seguramente.
Claro, que vino con ese marchamo, ¿no? De que has costado más de 45 millones de libras. Sí.
Y Gabriel, que pareciera definitivamente acoplarse a lo que quiere Arteta, de Tierney ya sabíamos, y me quedaba esa justamente esa contraposición del Arsenal y el Tottenham con esos dos nombres en particular, o posiciones en particular. Tomiyasu versus Emerson. Y vimos lo que fue la distancia entre uno y otro. Ni hablar cuando debutó Emerson contra el Crystal Palace, que fue una obra maestra del horror.
Sí.
Sobre todo en la marca y en el retroceso. Y después Ben White y Cristian Romero. El mejor central del Tottenham, que ni siquiera fue puesto en el terreno de juego por su entrenador. Bueno, quizás así también hay un par de cuestiones que terminan de explicar los momentos.
Y rapidito con el Tottenham. Era un equipo que, yo me acuerdo que sus contras, las de Nuno en el Wolverhampton Wanderers entre Raúl Jiménez y Diogo Jota, eran magníficas. Aquí Harry Kane y Son saben contragolpear. ¿Por qué el Tottenham no contragolpea tan bien como el Wolverhampton Wanderers? ¿Más trabajo? ¿Necesita tiempo?
Sí, y también creo que, a ver, futbolistas como Lo Celso no puede estar ausentes de este equipo. Dele Alli tampoco le veo la función. No termino de saber de qué juega Dele Alli.
Leo, muchas gracias.
Un placer.
Pues nada, les recuerdo que este fin de semana estaremos con el partido entre el Brighton and Hove Albion y el Arsenal el sábado a las 5:30 de la tarde, hora de Inglaterra. Hasta entonces, pásenselo muy bien.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.